Buen día, Francesco, Mariela, Rodrigo y a toda la audiencia. ¿Cómo estamos?
Muchísimas gracias, doctora, por el tiempo de siempre. Bueno, doctora, te molestamos nada más para
analizar están esperanzados con la nueva asignación.
Y no, eso, no, pero
a vos te queríamos consultar, doctora.
¿Verdad? A vos lo que te tiramos esa pregunta, vos, doctora.
Nosotros que somos los entrevistadores.
Tropicante, sí, la doctora.
Doctora, perdón que te diga, pero nunca me pasó que los entrevistados me quieran entrevistar, ¿eh? Por favor, respetemos los roles, doctora.
Bueno.
No. Queríamos consultarte justamente, doctora, si cómo ves esta nominación de Felipe González asume en un momento no ideal, ¿verdad? En un Ministerio de Salud endeudado con muchos problemas, muchas carencias por sobre todo. ¿Cómo ves esta nominación, doctora?
A ver, la pregunta es ¿quién asumió un ministerio no endeudado, un ministerio sin falencias, un ministerio cayéndose en ruinas? Creo que todos los ministros asumieron la misma y con el mismo presupuesto que nos sube 1.000 millones de dólares, 870. Y digamos más o menos en esta época ya no tienen dinero, ¿verdad? Es prácticamente, como ellos mismos dicen, son administradores de la pobreza, de un baúl sin fondo, un saco sin fondo. Bueno, el doctor Felipe González, ya le conocemos como director del INERAN, él está ahí desde el 2015, hace más o menos 8 años. O sea, eso nos da la pauta de que por lo menos no viene una persona de un sector privado o del extranjero que no tenga conocimiento. Eso es el todo, ¿verdad? Lo bueno es que ya está en el sector público, conoció todas esas deficiencias, lo sintió en propia piel durante la pandemia, siendo el director del hospital que tuvo que lidiar con los casos más complicados de COVID. Y también en su momento él también reclamó esas deficiencias, él pidió más personal, él pidió más medicamentos y denunció justamente eso en un momento que renunció, luego puso su cargo a disposición y no fue aceptado. Uh-huh. Ahora realmente le toca un trabajo muy, muy duro, donde ya le escuché hablar al presidente de la República, Santiago Peña, donde dijo que él quiere mejorar el sistema de salud. En realidad no existe un sistema de salud. Si fuera realmente un sistema, todos estaríamos coordinados y trabajando de una forma unísona entre todas las instituciones, y eso hoy no existe. O sea, decir que estamos trabajando entre el hospital del Ministerio de Salud con el IPS, con el militar y con el policial y con los privados en una forma coordinada, no existe un sistema de salud. Uh-huh. Y ganar credibilidad realmente va a costar. Uh-huh. Hoy nosotros como sistema de salud prácticamente seguimos en la misma situación de siempre, independientemente de haber pasado la pandemia, y donde se escucharon un millón de promesas de todos nuestros gobernantes de que todo iba a estar mucho mejor, no ahora nomás, sino que desde antes, de que se iban a construir mejores hospitales, se iban a contratar más personal, que los medicamentos no iban a faltar, y no ocurrió eso. Ahora la cuestión es cómo van a hacer eso si es que no garantizan un presupuesto y no se cuenta con una persona que realmente pueda tener esa potestad de poder coordinar el trabajo. ¿A qué me refiero? Un ministro de salud no va a poder jamás tener un buen trabajo, siendo que no le dan la libertad de poder elegir quiénes van a ser sus personas de confianza, sus directores, uh-huh, o los jefes de cada servicio, porque históricamente en el Paraguay se impone en estos cargos de confianza por los políticos del área, la zona, la región, la ciudad en que están. En realidad el ministro no tiene, nunca tuvo esa libertad de excepción de algunos. Entonces es un trabajo bastante difícil lo que le tocaría, el aumentar la cantidad de profesionales, de médicos, que nos faltan medicamentos, una mayor cobertura que pueda llegar a todos los lugares. Eso se va a necesitar, aparte de dinero, una buena coordinación en el trabajo, y también que les den esa directiva y le den todas las cartas como para que pueda desempeñarse.
Doctora, decías vos que pese a que, de hecho, la gente del gobierno ha dicho que han aumentado cantidad de camas, se han inaugurado algunos establecimientos, igual seguimos igual que antes. O sea, nuestra situación no ha mejorado ni un poquitito, entonces.
No, no, es que nosotros seguimos creciendo como población, cada vez somos más. Uh-huh. ¿Qué se creció? No se creció prácticamente nada, fueron los hospitales de contingencia los que se construyeron. Prácticamente la última vez que se contrataron más personales fueron durante la pandemia, que se contrataron 13.000 nuevos personales para el sistema, supuestamente el sistema de salud, pero eran solamente más o menos 1.000 médicos y me atrevo a decir 2.000 enfermeros, pues el resto no sabíamos ni quiénes fueron los que entraron. Uh-huh. Entonces vos decís, bueno, se contrataron, pero falta, no es lo duplicar, sino que triplicar la cantidad de personal, donde hoy todavía en Paraguay, en un hospital distrital o en un hospital regional, tenemos un solo médico de guardia por turno. Entonces, como lo mismo que reclamamos durante la pandemia, como una persona o un profesional médico con un personal de enfermería, incluso a veces no tienen ni personal de apoyo, ¿cómo van a poder cumplir, cómo vamos a poder cumplir la función que todo el mundo espera? O sea, obviamente la población todo el tiempo se queja, y con toda la razón del mundo. Uh-huh. O sea, estar pidiendo una atención médica cuando no es de urgencia y te tienen que dar dentro de 3, 4, 6 meses una cirugía después de un año, obviamente estamos muy mal. Uh-huh. Y algo tiene que cambiar, pero es lo que estábamos diciendo dentro del propio sindicato, no se puede seguir la misma línea. O sea, el nuevo ministro, el doctor Felipe González, va a tener que hacer duros cambios en toda la estrategia que tiene para que se pueda ver algo totalmente diferente, así como también conseguir más dinero y administrar ese dinero que le dan, no contratando, por ejemplo, personal que no se necesita solamente por un cuoteo político, o comprando cosas que tampoco se necesitan, o construyendo hospitales, y vos sabés que vas a construir un hospital pero no vas a colocar gente adentro. O sea, tenemos hasta hoy, por ejemplo, el hospital de Santa Rosa La Guaral, un gran hospital, un lindo hospital, pero no tiene la cantidad suficiente de personal y no se le puede dar respuesta a la gente en San Pedro. Uh-huh. Y muchos casos similares, obviamente vos decís, bueno, pero ya avanzamos con la construcción, pero tratemos de hacer bien las cosas, y es una deuda que se viene arrastrando y que todo el mundo se dio cuenta que con la pandemia algo tenía que mejorar, pero no damos pasos como para que eso se pueda notar. Y la población sigue lo mismo, o sea, siguen todos dormidos otra vez. Hoy nosotros también, como profesionales, es como que, bueno, vamos a tratar de sortearnos más cada día, tratando de hacer lo que se puede, y la gente también dice, bueno, voy a aceptar lo que me dan. Uh-huh. Hasta ahí llegamos ahora. Y eso significa que hay gente muriendo porque no tiene cómo pagar ciertos medicamentos o ciertos estudios. Realmente muy, muy triste. Y hay que estar en esa situación para poder realmente dimensionar cuáles son las reales deficiencias que tiene el sistema público de salud.
Pero vos sabés que yo te escucho, doctora, y me da nomás mucha impotencia, porque realmente los problemas de salud, es cierto que es un problema muy profundo y muy complejo, ¿verdad? Pero por sobre todo también un problema que se soluciona trabajando. Te pongo un ejemplo. O sea, no podemos ni hablar de falta de presupuesto cuando IPS está licitando 80 millones de dólares para que la gente planche ropa, ¿verdad? O sea, más allá de que mucha gente te puede decir, sí, pero IPS necesita, y hermano, y contratar a 10 personas que planchen, o a 20 o a 30, pero que planchen ahí, ¿verdad? Como todo
bueno,
el mundo.
Bueno, yo te digo, bueno, hasta lo de planchar más o menos pasa, ¿verdad? O sea, bueno, hace falta porque las ropas se tienen que planchar, los quirófanos también, pero tanta plata. ¿Y por qué no nos vamos claro, y después hablamos por la gente de seguridad nomás? Vos te vas y decirle a todos los guardias de seguridad que salgan del IPS central nomás, no nada más en Gavi ni en los otros que están al lado. Que salgan todos. Vas a ver que es un batallón de gente dentro del hospital, y sabes, preguntarle a esa gente si realmente se le está pagando lo que se está declarando que se está pagando por ellos. Y después, andate a preguntarle a la gente que le acuda al hospital central. Ayer se fue la señora que trabaja en mi casa a consultar, para darle una idea nomás. le asaltaron en pleno hospital central. O sea, le robaron el celular frente a la urgencia. Entonces vos decís, bueno, estás invirtiendo en los guardias de seguridad, estás invirtiendo en la gente que plancha, pues al final no ves vos en la práctica que realmente eso se esté haciendo, ¿entendés? O sea, que realmente ves el resultado de los guardias de seguridad dentro del propio predio. Doctora, y ahí es donde yo hablo de que el ministro, ahora volviendo al Ministerio de Salud, que tiene esa misión, obviamente tiene que confiar, él solo no va a poder hacer, porque muchas veces te dice el ministro, lo que pasa es que yo no me puedo enterar de todo lo que pasa en el país. Claro que se tiene que enterar, porque a la gente que le tiene que poner en las diferentes regiones, los directores regionales son los que se tienen que hacer cargo del departamento y ellos se hacen cargo de los directores de cada hospital y esos propios directores se hacen cargo de su personal. Pero ¿qué pasa? Ese personal que fue contratado y tiene algún problema se va directamente al ministro llorándole si es que tiene algún problema porque no se va luego o no está cumpliendo su función y nadie le puede tocar porque siempre existe un sustento político partidario que le está sosteniendo a cierta gente, ¿entendés? Es realmente triste y vos a veces le querés tener hasta lástima al ministro porque no tiene esa potestad de poder decidir en el propio ministerio.
Doctora, y en cuanto al personal de Blanco, ¿qué espera el doctor, el enfermero de este nuevo gobierno? En cuanto a derechos, ustedes sabemos que siempre ustedes también están reclamando por medio de movilizaciones y demás, pero ¿qué tiene que cambiar en lo que es ustedes, específicamente los profesionales?
Y bueno, se tiene que sentar con todos y realmente poner tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa y hablar de los derechos que realmente se niegan. Se les niega a todos los trabajadores. No tenemos un seguro social. No existe seguro social dentro de... O sea, lo que es IPS, lo que IPS te puede dar como trabajador, nosotros como funcionarios del Ministerio de Salud no tenemos. Obviamente, vos decís, bueno, ellos solamente piensan en su salario, pero no existe un reajuste salarial de hace 10 años. El año pasado conseguimos, pero hasta hoy, estamos ya en junio, todavía ni se reglamentó esa parte del presupuesto que supuestamente estima que se tiene que aumentar este año 400.000 guaraníes para cada funcionario. Y eso quedó, eso ya se subió el salario mínimo, pero si el salario no es mínimo, o aunque sea mínimo dentro del ministerio, tampoco le suben al trabajador, habiendo gente que esté ganando mucho menos de un salario mínimo. Entonces, hay muchísimo que hablar con ellos. Aparte, también hablamos de lo que siempre decimos del ambiente laboral. ¿Qué es el ambiente laboral? Son todos los servicios, ya sea la unidad de salud familiar, los hospitales, donde un trabajador se va y lo que quiere es contar con un lugar donde puedes realmente realizar tu trabajo. Muchas veces vos te vas y no puedes realizar una cirugía menor, no puedes realizar una cirugía por falta de equipos. Necesitas más gente que trabaje a tu lado porque no tenés un equipo completo de trabajo. Entonces lo que le pedimos es que realmente realice una estructuración total. O sea, va a costar trabajo, va a costar tiempo, pero es también escucharnos a nosotros y decirnos, bueno, ¿cuál es la forma en que podemos mejorar todo esto? Porque lo que sí estamos claros es de que la misma forma, la misma estructuración o la misma forma de trabajar no funciona porque seguimos arrastrando lo mismo. O sea, cuando nos decís, bueno, este plan no está funcionando, pero hace años que no funciona, bueno, y que vengan al ministro ya, el nuevo ministro que ahora está asumiendo, y que cambie de plan, algo diferente tiene que hacer para que algo diferente tengamos como resultado.
Espectacular. Doctora, agradecerte por este contacto y ojalá que nuestra situación mejore. Ojalá que estemos mejor realmente en los siguientes 5 años.
No, ojalá. Ayer estaba viendo que una persona se estaba quejando porque le estaban colocando oxígeno a un bebé con una cajita de cartón.
Sí, es cierto.
Eso es el pan de todos los días en los hospitales. O sea, la gente se alarma. Pero yo quiero que el que realmente esté interesado en conocer la realidad de la salud pública que visite los hospitales. Yo sé que no es epidemiológicamente, ah, bueno, visita hospitales, porque te, pero es para conocer y palpar un poco también la realidad de la que se vive. Y a muchos les toca conocer esa realidad cuando se enferma o un familiar o un conocido que no puede pagar un servicio privado, acude a los hospitales públicos y se da cuenta de la deficiencia, o en el propio Instituto de Previsión Social, donde conseguir turno es prácticamente imposible y también existen muchas, muchas deficiencias. Algo tiene que cambiar, se tiene que trabajar en un sistema único de salud y se, lo más importante es que le tenemos que dar respuesta a toda la población. No pueden seguir muriendo personas por no tener dinero para poder pagarse algún medicamento, pagarse algún procedimiento o algún tipo de tratamiento costoso que le quite la vida, la posibilidad de seguir luchando por su vida.
Doctora querida, muchísimas gracias. Abrazo fuerte.
No, gracias a ustedes.
Bueno, en comunicación con la doctora Rosana González, miembro de...